¿qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Mejor decir multitasking.
¿Eh? ¿Cómo?
Mujer multitasking, o si no, folclóricamente hablando, 4x4.
Ah, sí, mujer 4x4. Así mismo. A Benjamín, cuando yo le llamo a Benjamín, luego le digo, vos no sos Benjamín, el periodista, el gran analista. Vos sos el esposo.
No,
por eso. No. Le suelo decir. No, solo, no, no. Claro. Ahora, suelo hablar de eso también. Me acabo de confundir también, realmente. ¿Cómo ven la situación en el APA, de APA, puntualmente? ¿Cómo ven la situación de APA, ustedes ahora que lucharon tanto para que esta cuestión se revirtiera?
Creo que estamos ya en la recta final, o por lo menos tenemos la alegría de decir que sí, se ha luchado mucho y que estamos en la recta final, porque el interventor judicial ha llamado a elecciones para elegir a las nuevas autoridades que van a llevar adelante la institución que estuvo a punto de ser clausurada.
Entiendo, y ustedes hicieron un trabajo, pero realmente maravilloso, porque hicieron con un grupo de jóvenes rockeros, y vos, Lisa, si bien no sos cultora del rock, sos una rockera de alma, como vivís la vida, sos una rockera de alma, fueron a descubrir que ustedes estaban siendo robados prácticamente. Que gente humilde que debía recibir, que quería trabajar del arte, no lo podía hacer. Autores que por años fueron, digamos, violados en sus derechos elementales. Y el APA era presentada por sus eternos directivos como una simple entidad de beneficencia.
Bueno, tengo entendido que evidentemente la última comisión directiva vino a la democracia paraguay, pero quedaron, estaban todavía, digamos, de la época de la dictadura, pasaron a esta etapa de nuestra historia paraguaya. Uh-huh. Normalmente quizás a los artistas, y especialmente a todo lo que tiene que ver con el género del folclore, como que no tenemos demasiada exposición mediática como son los otros géneros, ¿verdad? Como que quizás pasó un poco desapercibido. Entonces, yo creo que APA es, lo que pasó en APA es un poco el reflejo de lo que somos como país a nivel general. O sea, uh-huh, el tema de la corrupción y de la mala administración lo tenemos en entes públicos, en entes privados, en comisiones vecinales, en comisiones de padres. O sea, es una cuestión que tiene que es inherente un poco a nuestra cultura, a nuestra esencia en sí, ¿verdad? Con eso no quiero decir de que todos los paraguayos somos así, o sea, existe, y bueno, y lamentablemente esto sucedió con APA, y sí, fueron muchos miles de millones de guaraníes que hasta este momento no pudieron justificar. De hecho, cuando la DINAPI fue la última entidad de gestión que fue intervenida por la DINAPI, porque empezaron, tengo entendido, con la sociedad de productores, que es la SGP, luego fueron con la sociedad de intérpretes y ejecutantes, que es la AIE, y por último fueron a APA. ¿Qué pasó? Cuando llegaron a APA, ellos enseguida se pusieron nerviosos, no entregaron los documentos, etcétera, etcétera, hasta que llegó un punto en que declararon persona no grata a Patricia Stanley, la trataron de forma grosera, a Ricardo Gavilán, que fue uno de los interventores, cerraron las puertas, bueno, todo un montón de cosas que yo le había dicho, inclusive en aquella reunión que tuvimos en el Congreso, a Dani Durán, que justamente le llamé la atención y le dije que él no podía tomar partido por ninguno de los sectores, que él tenía que mantenerse neutro como autoridad, y no le gustó mucho. Aquella vez yo le había dicho delante de toda la gente al señor Alcides Roa, que realmente si el que nada ve, nada teme, que deberían entregar los papeles que se les pidió para que se pueda aclarar y solucionar todo, ¿no? Y no lo hicieron. Yo creo que también este señor, ya con la edad que tiene, fue mal asesorado por sus abogados, y una serie de cosas que lamentablemente también han traído una fricción muy triste entre los que estamos en este negocio, porque uh-huh. el show business es un negocio, ¿no?
Claro.
Y creo nosotros que lo ideal pues es que cada ser humano viva de la profesión o del oficio que ha elegido como medio de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que pasó hasta que me llamen a mí a preguntarme y a pedirme que yo me involucre. Para mí es un honor que la gente crea. Me dijeron, tanto los chicos jóvenes como también la gente de la DINAPI, nosotros sabemos que sos una persona que tiene credibilidad, sabemos que sos una persona respetada en la sociedad y necesitamos que te involucres. Entonces yo creo que fue más mi vena un poco rebelde y de una persona que siempre sueña con un país mejor. Desde que era muy jovencita siempre fui así y dije, no puedo negarme, tengo que estar allí. Me llamaron, fuimos 14 personas que firmamos el pedido de intervención judicial, caratulado Patrick Altamirano y otros, ¿verdad? Y soy la única mujer que está en ese grupo. Firmaron, te voy a decir lo que me acuerdo, firmaron el señor Mario Bustillanes de los Mensajeros del Paraguay, un gran folclorista, firmó Teófilo Acosta, Patrick Altamirano, Walter de Cabrera de Flow, Roberto Ruiz Díaz Chirola, también AFI de Paico. Bueno, son 14 personas que firmaron eso y que después derivó en lo que fue la intervención judicial y luego fue nombrado un administrador judicial que es el que está ahora llevando todo esto, el señor Librado Sánchez, ¿verdad? Uh-huh. Ya después, por supuesto, fue de público conocimiento que empezaron a poner palos en la rueda, ya sabes, las famosas chicanas judiciales. Nosotros inclusive tuvimos que ir varias veces a protestar frente a la Fiscalía General del Estado, fuimos en dos oportunidades a protestar con pancartas. Nos recibió el fiscal general del Estado, nos había prometido trabajar de forma conjunta con nosotros, las promesas no se cumplieron, pero bueno, todavía tenemos la esperanza de que la justicia sea justa e independiente en el Paraguay. Es quizás una utopía, pero no tenemos que dejar de luchar por eso, Héctor. Y bueno, y un poco así, después se llamó a asamblea para votar por el nuevo estatuto, y ahora sí, ya con el nuevo estatuto que fue homologado y promulgado por la DINAPI, entonces sí ya se puede llamar a una asamblea para elegir a las nuevas autoridades. Y una de las listas que se presentó es la lista de Cambio Napayá, que postula a presidente el señor Teófilo Acosta, que tiene muy buena recepción con los artistas del interior, y como vicepresidente, un rockero que se llama Gustavo Luque, que tiene una banda llamada Limón Sutil.
Claro, obviamente, ¿cómo no voy a conocer a Gustavo Luque y su banda, a su grupo de rock Limón Sutil, que es uno de los primeros grupos que tuvo una fuerza propia en la escena local, ¿verdad? Especialmente a partir de los 90, puntualmente a partir de los 90. Ahora, Lisa, vos no estás en la comisión directiva, vos desde afuera.
No, vos sabés que yo no pude librarme. Yo la verdad es que le dije a ellos, miren, yo voy a estar con ustedes para la lucha, para pelear. Pero bueno, ya después al final, inclusive nuestro abogado, que es el doctor Ruiz Díaz Labrano, Roberto Ruiz Díaz Labrano, ¿verdad?
El profesor, sí.
Sí, y me dijo, no, imposible, Lisa, y también por el tema es que yo tengo demasiadas actividades, muchos compromisos. Yo no soy una mujer que se levanta y está así tranquila en su casa. Tengo cuestiones también particulares que atañen a mi familia, que me tienen muy atada. Uh-huh. Y entonces me dijo, no, imposible, o sea, tu nombre tiene que estar. Y bueno, me pusieron ahí en la comisión directiva y me dijeron, no, total, las reuniones son una vez por semana nada más. Y bueno, después dije, bueno, evidentemente si ya estoy comprometida tengo que ir hasta el final. Es como que vos estás en un partido y no podés salir del partido a los 45 minutos.
Claro.
Y lo que me gustó de esta conformación de la lista es que es una lista muy amplia. Creo que es la primera vez, si no me equivoco, en la historia de APA, en que una lista es conformada también con gente del interior. Por darte un nombre, está el señor, ¿cómo no me viene el nombre? El señor Demetrio Cardoso, que es director de una banda muy popular de Santaní, que se llama Bandita Amanecer. Ellos son ídolos en toda la República. está el señor Catalino Gil, que también es un folclorista, y esa lista también tiene a gente como Walter Cabrera, tiene a Chirola, tiene a Mavi Mosqueira, que es una gran poetisa paraguaya, exquisita y quizás muy poco conocida. También está en la lista, quizás por ahí se me va algún nombre, está Rolando Chaparro y estoy yo.
También.
Y bueno, como te darás cuenta, es un abanico de diferentes estilos, porque nosotros nunca estuvimos de acuerdo cuando escuchamos de parte de referentes de folclore, a quien yo siempre, y voy a seguir respetando por su trabajo, pero como personas me han decepcionado cuando salieron a decir de que eran los rockeros sucios los que querían entrar, que eran los izquierdosos, los zurdos. El famoso discurso un poco de la época de la dictadura, cuando vos querías pedir que se te aclaren algunas cosas, enseguida eras marcado como subversivo. Entonces, nosotros somos un movimiento que creemos que la sociedad de gestión colectiva de autores, como dice su nombre, Autores Paraguayos Asociados, no dice que es solamente de los folcloristas ni de los clásicos.
Claro, porque siempre se pensó que Autores Paraguayos Asociados, APA, era un ente medio raro, que por un lado era una especie de fiscalizador de fiestas y por el otro lado era una casa mortuoria, porque cada vez que moría un músico se lo velaba ahí. O sea, mayor conocimiento de APA no se tenía.
Claro, es como que se ganaron como entidad mucho la antipatía de la sociedad en general, ¿verdad? Y sumado a que realmente nosotros como sociedad, como país, no queremos pagar cuando es un producto paraguayo, ¿verdad? Siempre tenemos todavía, a pesar de que hay tantas cosas buenas, tenemos todavía la mala actitud de que todo lo que viene de afuera es mejor, y realmente no es así. Yo te puedo decir en este proceso de que viajando tanto me doy cuenta que Paraguay tiene cosas que no tienen nada que envidiar a productos que se hacen afuera, y te hablo específicamente del ámbito musical. Volviendo al tema de Autores Paraguayos, sí, asociados a APA, y yo no sé si vos sabías que no solamente los autores musicales pueden ser socios de APA. Si vos, por ejemplo, sos un videasta y creas un documental, vos podés ser socio de APA. Si sos un escritor, podés ser socio de APA. Si sos un guionista, podés ser socio de APA. Si sos un libretista, podés también ser socio de APA. Un coreógrafo, o sea, toda la gente que tenga que ver con la autoría, toda la gente que tenga una producción intelectual y que eso genere derechos, ¿no?
Uh-huh. Totalmente. Ahora, ¿a partir de ahora qué? Por un lado, la cuestión jurídica. Esta plata tiene que aparecer porque alguien se salió beneficiado con esta plata. Y en segundo lugar, ¿cómo hacer un APA del siglo XXI?
Bueno, en eso se va a tener que trabajar muchísimo. Realmente la comisión que entre va a tener que ser muy consciente. Primero, que el estatuto ahora está diseñado como para que el control sea totalmente cruzado. También estamos, o sea, yo creo que somos todos muy conscientes de que en la entidad va a tener que trabajar mucho en materia de educación, ¿verdad? Va a tener que trabajar en redes con organizaciones gubernamentales, con instituciones particulares, con ONGs, ¿verdad? Con escuelas, colegios. Nosotros también, los artistas y los autores, tenemos que hacer un mea culpa, porque si suceden estas cosas es también por la desidia, quizás, por la falta de información. Y yo creo que también se sabe muy poco sobre el derecho de autor, ¿entendés? Uh-huh. La gente tiene que entender que una música o una creación es como, por hacerte simple, es como el panadero que hace el pan y que después te vas y compras tu pan Felipe. Así mismo es, sí. no hay vueltas que dar, ¿verdad? Y también, ahora ya mismo, si ustedes entran en la página APA, pueden ver, nunca se transparentó cómo se paga, porque eso la gente no sabe. O sea, ¿cómo hago yo para pagar? Si yo tengo una fiesta, si yo tengo un festival o lo que sea, ¿cómo hago para pagar? Todo eso ya está ahora, se está alzando. Y con el futuro también lo que se quiere hacer es que los mismos socios puedan entrar online a ver el movimiento de su obra, ¿verdad? Uh-huh. es un trabajo a largo plazo, es un trabajo en el cual vamos a tener que sentarnos a dialogar, vamos a tener que sentarnos a consensuar con las radios, con la televisión, con todos los lugares donde donde se necesite usar música, porque ¿qué sería del mundo sin la música, sin el trabajo intelectual, ¿verdad?
Totalmente. A partir de ahora estamos ante una necesidad de que esto mejore.
Totalmente, y también lo que permanentemente estamos haciendo es llamar a los socios, porque hay muchos que dicen, yo soy socio de APA, pero no tiene ni siquiera su carnet.
Y sí.
¿Entendés? Hubo casos de gente que se acercó y dijo, yo soy socio de APA, y presentó su cédula de identidad y nunca figuraba, por ejemplo, pero mirá, cobraba, ¿entendés?
Uh-huh.
O por ejemplo, había personas que realmente se figuraban como socios, pero nunca registraron ninguna obra. De cosas así muy 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 tiradas de los pelos. Yo le escuché una vez a un periodista que le había hecho, el año pasado le había hecho una entrevista al señor Alcides Roa, y le preguntó sobre una cuestión que fue muy criticada en las redes sociales, creo que ustedes también tocaron el tema. ¿Te acordás que habían sacado una resolución donde decían que las fiestas privadas que hacías en tu casa también tenías que pagar por la música?
Sí, me acuerdo bueno, esa reglamentación rara, que querían venir, claro, a cobrar en la casa de uno.
Totalmente rara. Yo tuve una experiencia en esos días que, bueno, por supuesto, como soy mamá, estoy de repente en un supermercado, lo que sea. Acá todavía la fama no es como en otros lugares donde la gente te ve y, bueno, uh-huh, hola Lisa, hola, ¿qué tal? Chao, punto. Y entonces se me acerca cuando el señor me dice, ¿qué es lo que es esto que ustedes no quieren meter la mano en el bolsillo de los autores, no sé qué? El otro día yo hice una fiesta en mi casa y de repente tocaron el timbre, yo ni siquiera sé ni cómo se enteraron, y me querían cobrar, y era el cumpleaños de mi marido, estaba toda mi familia, amigos, y me querían cobrar porque había más de 40 personas, y con lo grande que son la familia, ¿verdad? De ambas partes, luego ya en familiares nomás ya somos más de 40. Y entonces me dice, porque yo estaba poniendo un disco y visto que el disco decía el sello de APA, quiere decir que ustedes pagaron, no sé, el autor que estábamos escuchando ya pagó el APA, ¿por qué nosotros tenemos que pagar si yo ya compré el disco? Me dice, ¿verdad?
Y sí.
O sea, tengo que pagar por escuchar el disco en mi casa.
A ese punto llegó APA, pero yo lo que quiero saber es dónde está la plata que le pertenece a ustedes. Y porque alguien se volvió millonario acá, ¿eh? Alguien se volvió millonario.
Y me encantaría, Héctor, que nos ayudes a seguir haciendo esta pregunta. ¿A dónde fue a parar el dinero de APA?
No te vayas a preocupar, Lisa, que en causa justa vamos a tratar el tema del próximo de este domingo noche.
Lisa, también te comento que se ha encontrado que había tentáculos de políticos también allá. Entonces era una cajita para políticos,
¿sabes? Era una cajita feliz para políticos, APA, mira un poco. Bueno, vamos a encargarnos de bucear en el expediente. Querida Lisa Abogado, realmente un placer hablar contigo. Hasta luego, ¿eh?
Un abrazo, y el 12 de agosto son las elecciones.
Perfecto, perfecto, señor.
Un abrazo.